Y como cada semana hablamos de economía y finanzas, vamos a actualizar la información bursátil. Lo hacemos con los amigos de Renta 4 Banco y en este caso con el director de la sucursal en Jaén, Antonio Carpio. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Comenzamos, como siempre, haciendo un balance de qué ocurría en los mercados la pasada semana. Cuéntanos, Antonio.
Pues la semana pasada, Ángel, fue una semana corta ante las festividades de Semana Santa, con un balance de ligera subida en la bolsa europea. Peor comportamiento relativo en la bolsa americana y en unos días no exentos de volatilidad dado todo el contexto de incertidumbre provocado por la política arancelaria de Donald Trump.
Uh-huh. Antonio, en nuestro apartado Cultura Financiera, ¿qué asunto abordamos hoy?
Ángel, todos los años, a primeros de abril, hablamos de fiscalidad. Este año, debido a la situación de los mercados, hemos preferido comentar un poco y ofrecer algunos consejos a nuestros oyentes porque lo hemos considerado así, ¿no? Prioritario, ¿no? No obstante, ahora que parece que la volatilidad ha bajado en los últimos días o semanas, me gustaría aprovechar para retomar el tema de la fiscalidad, ya que estoy seguro que a más de un oyente le va a interesar.
Antes de centrarnos en el aspecto más relativo a la inversión, Antonio, ¿nos podrías hacer un pequeño resumen en cuanto a los aspectos más generales de la declaración del IRPF de este año?
Sí, lo primero de todo, Ángel, como siempre comentamos, es comentar que el IRPF es un impuesto directo que grava la renta de las personas físicas. En este aspecto, en este impuesto se grava todo lo relativo a renta, ya sean provenientes del trabajo, actividad económica, autónomo en este caso, rentas por alquileres de inmuebles, plusvalías obtenidas por venta de activos, ya sean muebles o inmuebles, y rendimiento de capital mobiliario. Existen otros conceptos como la imputación de rentas por la posesión de determinados activos, pero son menos comunes. Todos estos conceptos se agrupan en dos bases imponibles. Por un lado estaría la base general, donde van los rendimientos del trabajo, actividad económica, alquileres, imputación de renta. Y por otro lado tendríamos la base del ahorro, donde se incluyen las plusvalías obtenidas de la venta de activos, tanto muebles como inmuebles, y los rendimientos de activos mobiliarios como depósitos y títulos de renta fija. En este apartado me gustaría recalcar que los tipos impositivos de las dos bases son distintos. Es decir, cada base tiene su escala de gravamen, son diferentes. Y las bases no son compensables entre sí. En este aspecto, si en la base general, por ejemplo, obtenemos rendimientos positivos, que es lo más normal, y en la base del ahorro negativo, no se puede minorar la base general con el negativo de la base del ahorro.
Antonio, y en cuanto a la parte de inversión, ¿cuáles son los aspectos a destacar desde el punto de vista fiscal?
Lo primero a destacar, y por continuar con el párrafo anterior, es que en este caso las ganancias y pérdidas por la venta de activos sí se pueden compensar entre sí. E incluso si nos quedasen pérdidas pendientes, se podrían compensar en los cuatro años posteriores. En este caso, hay que mencionar la llamada regla de los 2 meses, que serían 4 meses en caso de valores internacionales, que básicamente consiste en que para poder compensar pérdidas con ganancias de valores homólogos, habría que permanecer 2 meses previos a la realización de las pérdidas y los 2 posteriores sin realizar ninguna operación con ese mismo valor. De igual manera, comentar también que podemos compensar ganancias o pérdidas con rendimiento de capital, aunque en este caso existiría un límite del 25% de la parte positiva al año. Y por último, comentar que salvo la venta de acciones o valores de renta fija en mercado, todo lo demás conlleva retención, lo cual supone una comodidad extra para el declarante, ya que esta información ya está incluida en el borrador. De hecho, aunque la venta de acciones no tiene retención, si creo recordar, Ángel, desde el año 21 los precios de compra ya vienen incluidos en la función cartera de valores del programa, de la página de agencia tributaria, lo cual facilita bastante el trámite.
¿Y algún apunte concreto al margen de lo ya comentado, Antonio?
Pues que este año nos están preguntando muchos clientes acerca de las letras del Tesoro, y es lógico, ya que en los últimos 2 años ha habido mucha compra de letras por parte de particulares. A este respecto, comentar que el beneficio obtenido por la compra y amortización de letras es considerado un rendimiento de capital mobiliario y no tiene retención. Es probable que el importe de la compra no venga recogido en el borrador, así que habría que incorporarlo de forma manual e incluir dentro de dicho importe la comisión de compra, que en este caso sí sería deducible.
Y ya por último, Antonio, para cualquier oyente que quiera más información sobre ahorro o inversión, ¿qué tiene que hacer? ¿A dónde tiene que dirigirse?
Pues pueden contactar con Renta 4 Banco en Jaén en el 953-2958-44, en jaen@renta4.es o visitando nuestra sucursal situada en Avenida Madrid 15.
Antonio Carpio, Renta 4 Banco, gracias y hasta la próxima semana.
Gracias a vosotros, Ángel.